Entzule askorentzat lurralde ez ezaguna izango da agian Ipar Korea. Azkenaldian gaurkotasunaren lehen planoan dugu lurraldea, Koreako penintxulak bizi duen tentsio egoera dela eta. Gerra hotxak ere entzuten hasia gara dagoeneko, gu uneko egoera zein den, eta lurraldearen errealitate orokorra nolakoa den ezagutzen saiatuko gara datozen minutuetan. Horretarako hemen alboan dut Alejandro Cao de Benos, Ipar Koreak atzerrien duen ordezkari urrietako bat da bera. Gabon, Alejandro, y gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Muchas gracias a vosotros.
Hace unos meses leí que se esperaba que después de las elecciones de Corea del Sur de finales del año pasado, la relación entre el norte y el sur mejorara. Sin embargo, la tensión está llegando a un punto en el que jamás había llegado antes, desde el armisticio de 1953, hasta el punto de que se ha cancelado el armisticio. ¿Qué ha pasado?
Bien, precisamente esperábamos que con este cambio de gobierno en Corea del Sur habría una aproximación entre Corea del Norte y el Sur hacia la reunificación y que Corea del Sur sería más independiente de los Estados Unidos, pero no ha sido así. De hecho, hay una política continuista de servilismo hacia el imperio norteamericano y las recientes sanciones del Consejo de Seguridad apoyadas por Estados Unidos han hecho que nuestro gobierno tenga que tomar pasos firmes e importantes para defender la soberanía del país. Así que, como bien dices, estamos en un momento de tensión, de las peores que ha habido el país, y esperemos que no den un paso más allá, pero si se introdujera las tropas norteamericanas incluso un centímetro en tierra norcoreana, se desataría la guerra total.
Este endurecimiento de la postura norcoreana sucede justo cuando China deja la puerta abierta a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para que puedan imponer sanciones más duras contra Pyongyang. Cabe esperar que el gobierno de Kim Jong-un esté marcando terreno, viendo cómo el aliado histórico chino se aleja de él.
Hace ya tiempo que China no es realmente un país socialista, es un país que tiene una economía capitalista desde los años 90 y que mira por sus propios intereses. Es un país no solo de dos caras, de múltiples caras. Por una parte, a China le interesa tener relaciones comerciales con Corea y con el resto de países, pero también, aunque tenga ese vínculo antiguo y tradicional durante la Guerra de Corea de haber apoyado al socialismo, pues a la vez que comercia con nosotros, le interesa también hacer el juego a los Estados Unidos, porque ante todo miran y priman sus intereses económicos. En ese aspecto, digamos que han vendido sus ideas por ese interés económico con Estados Unidos a cambio de darle apoyo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Como te preguntaba antes, ¿ante eso está intentando marcar terreno el nuevo gobierno de Kim Jong-un?
Bien. Siempre nuestra posición ha sido la misma. No es porque sea actual gobierno del comandante supremo Kim Jong-un, sino desde siempre la República ha tenido clara su posición política en el mundo. Y siempre deseamos una amistad con otras naciones y el intercambio con otros países, pero nunca a costa de la soberanía y, por supuesto, a costa del sistema político. Para nosotros, nuestra ideología y nuestra política es más importante que la propia vida. Y vamos a defender eso delante de China, de Estados Unidos o de cualquier otro país. En cualquier caso, nuestro gobierno no va a arrodillarse frente a este tipo de presiones. Esa ha sido la política anterior y es la actual.
En la prensa americana, concretamente en el New York Times, hemos podido leer que incluso se está evacuando a la población civil a túneles subterráneos y búnkers. ¿Hasta qué punto es esto cierto?
Es totalmente falso de que se esté evacuando a la población. Lógicamente hay maniobras regulares de defensa en el país para estar prevenidos delante de cualquier invasión norteamericana. Hemos de recordar que ahora mismo los Estados Unidos tienen un portaaviones con más de 100 armas nucleares justo en la frontera y han movilizado a tropas de tanto el Reino Unido como Australia. Así que tenemos ahora mismo a cuatro países realizando maniobras militares agresivas justo en el punto más caliente de la península, que es justo delante de la frontera, realizando todo tipo de provocaciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Esperemos que no suceda, pero si intentan pasar más allá, cruzar la frontera para realizar maniobras de agresión, todo el pueblo y el país está preparado para la respuesta.
Deduzco que el Ejército Popular de Corea ha sido movilizado ya.
Por supuesto, está en máxima alerta ahora mismo y está observando estas maniobras militares.
El último enfrentamiento entre las dos Coreas ocurrió en el año 2010 con la escalada bélica que sucedió en Yeongpyeong. En aquella ocasión, la causa primera fueron unos ejercicios de artillería que el sur estaba realizando en la zona. Teniendo en cuenta que en estos momentos el sur está llevando a cabo ejercicios militares conjuntos también con Estados Unidos, ¿podría un caso así hacer estallar esta vez la guerra?
Exacto, sería así, exactamente como comentas, porque el incidente de Yongbyon, aunque hubieron estas maniobras militares surcoreanas y americanas que dispararon sobre territorio norcoreano, y tras tres advertencias, mientras continuaron sus maniobras atacando territorio norte, fue cuando se obtuvo esta respuesta por parte del Ejército Popular y el bombardeo de la isla de Yongbyon. Entonces existía el acuerdo de armisticio de 27 de julio de 1953 y existía una línea en Panmunjom para comunicar este tipo de incidencias e evitar escaladas mayores. A raíz de las últimas sanciones de las Naciones Unidas, se ha declarado inválido el acuerdo de armisticio de la Guerra de Corea. Esto significa que deja de existir esa zona neutra entre el norte y el sur y se han cortado las comunicaciones. Por lo tanto, al no haber ese protocolo para evitar escaladas, desde luego que simplemente bastaría un obús o una ráfaga de disparos hacia la zona norte para desencadenar la guerra total.
Está técnicamente en guerra ahora Corea del Norte con Corea del Sur.
Lo ha estado desde 1950, no con Corea del Sur. Hemos de recordar que es con los Estados Unidos. La guerra fue entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Corea del Sur únicamente fue utilizado su ejército y su pueblo como títeres en primera línea de combate. Pero tanto la guerra como el armisticio que se firmó fue entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y desde luego, como sabemos, el armisticio es una tregua. Por lo tanto, incluso cuando el armisticio era válido, la situación era de guerra oficial entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Dejemos ahora un poco de lado la actualidad más inmediata y hablemos del país en sí. Hablemos de Corea del Norte. En estos momentos en los que la crisis económica está afectando a todo el mundo, puede resultar interesante ver cómo está afectando la crisis internacional a un país que se mueve en parámetros de intentar autoabastecerse y depender lo menor posible de las importaciones. Hablamos del sistema socialista norcoreano o el Juche, como lo denominó Kim Il-sung. ¿Cómo está afectando la crisis a Corea del Norte?
Pues precisamente no afecta casi en nada, porque es un país, podríamos decir, si no el único, de los pocos que no está globalizado y no es un país dentro del sistema capitalista. Por lo tanto, esta fuerza autóctona y este desarrollo nacional ha permitido que en esta situación de crisis que se está viviendo, motivada por la crisis precisamente del capitalismo, de ese capital, no afecte al país. De hecho, la economía nacional está aumentando de forma constante cada año. Tenemos básicamente un ritmo de un 12 a 15% de desarrollo interior económico. De hecho, la política de nuestro gobierno es que una vez el país ya se ha convertido en una potencia política y militar, ahora estamos desarrollando la economía al máximo nivel para demostrar que el socialismo es superior incluso en eso. Mientras el capitalismo se hunde en su propia miseria, el socialismo demostrará que es viable y puede generar todavía mucho más riqueza que el capital.
Símbolos de ese auge podrían ser tanto los nuevos bloques de apartamentos de la calle Changyong en Pyongyang, como la culminación, al final, del Hotel Ryuyong, tras décadas de inactividad en la construcción.
Así es. Tuvimos una crisis muy importante hasta el año 2000. A partir del 2000 empieza a recuperarse la economía y gracias a esa, sobre todo a esa industria autosuficiente, no solo industria pesada, sino toda la focalización económica que ahora se está haciendo en la industria ligera, permite que podamos, pues ahora mismo, construir 100.000 viviendas que son entregadas de forma gratuita a todos los ciudadanos. Os recordad que en Corea no existen ni los impuestos, ni las hipotecas, ni los alquileres. Las viviendas las regala el Estado. Lógicamente, para eso se necesita bastante dinero.
Hablando de economía, siempre se habla de la hambruna que asoló gran parte del país durante los años 90. ¿Cómo fue aquello? ¿Cuáles fueron sus causas y cuál es la situación actual a este respecto?
Fue una situación muy crítica, básicamente del 95 al 2000, motivada por la desaparición del bloque socialista. Los países, como conocemos, lo que era la Unión Soviética, China, se convirtieron al capitalismo, por lo tanto perdimos todo tipo de relación comercial exterior, en ese caso, y de intercambio que se realizaba entre países socialistas. A eso se sumó una serie de desastres naturales que arruinaron la producción agrícola del país. Corea del Norte apenas tiene un 15% de territorio cultivable, por lo que es muy dependiente de ese grano para alimentar la población. Entonces, la falta de divisa y de negocio internacional sumada a los desastres naturales, más el incremento de las sanciones y el bloqueo norteamericano, crearon una situación casi insostenible, en la que murieron desafortunadamente muchas personas. Yo he pasado ese periodo, he estado ayudando al país todo lo que he podido y empezamos a asomar la cabeza a partir del año 2000, como digo. Desde entonces la economía está subiendo sin parar y actualmente no existe ningún tipo de hambruna en el país en ninguna zona.
¿Y cómo es ahora la vida en Corea del Norte?
Bueno, la vida es una vida muy pacífica, a pesar de la situación tan tensa que depende del ejército. Es una vida muy armoniosa, donde las personas no tienen que preocuparse por lo más básico y lo que son realmente los derechos humanos del hombre, que es tener, además de una vivienda, un trabajo y poder tener una vida con un confort, ¿no? Tener sanidad, como en este caso totalmente gratuita, y educación. Hasta la universidad también lo es. Una vez se proporciona al ciudadano todas esas necesidades básicas y desarrollo cultural, el país, a medida que se recupera y tiene más dinero, lógicamente lo que hace es distribuirlo entre la población, que esa es la gran diferencia entre un sistema capitalista, donde un pequeño grupo de personas, en este caso de empresarios, etcétera, o políticos, se quedan con el beneficio y el sudor del trabajador, a que todo el beneficio de una industria se reinvierte en el pueblo. Por lo tanto, es un sistema muy diferente y lo que recomiendo es que uno vea, si puede, visite y saque sus propias conclusiones.
Resulta difícil entender que el actual líder del país, Kim Jong-un, sea hijo del anterior líder, que era Kim Jong-il, que a su vez era hijo del primer presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung. Se habla de monarquía comunista. ¿Cómo se entiende eso?
Bien, hay que, primero, para entender a Corea, además del socialismo característico, es la idea Juche, debemos saber un poco de confucianismo, de budismo y de tradición asiática, que es totalmente diferente, lógicamente, a la occidental. Entonces, es muy importante que las familias coreanas y en Asia en general, los hijos continúen el camino de los padres. Además de ser un honor, es una responsabilidad. Todo ese conocimiento que se ha ido acumulando durante generaciones, en el caso de la familia del presidente Kim Il-sung, que sus hijos continúen ese camino. Entonces, en el caso de tanto de nuestro gran líder Kim Jong-il como del comandante supremo Kim Jong-un, el pueblo desea que continúe la lucha revolucionaria y por la defensa del socialismo. Esto no significa que ellos tomen todas las decisiones del país en absoluto. Además de que todas las posiciones deben ser refrendadas cada 4 o 5 años, tanto en el Comité Central del Partido como a la hora de ser votado, por ejemplo, como presidente de la Asamblea Popular Suprema, todos son votaciones democráticas. También tenemos un parlamento con 687 diputados. Además de ser refrendado, que tiene que estar apoyado por el pueblo cada una de las posiciones, la posición del liderazgo en el país es más una posición de centralización, para evitar que no existan desviaciones en la revolución. Ese es el objetivo principal. No es como en Occidente, que se cree que es una figura dictatorial o que toma las decisiones por sí mismo. En Corea del Norte todas las decisiones son asamblearias y la función del líder en este caso es una función unificadora y para prevenir desviaciones respecto a la política original.
Últimamente se ha hablado mucho de los campos de concentración en Corea del Norte a raíz de que Google sacara unas fotos de unas instalaciones diciendo que eran campos de concentración. ¿Existen campos de concentración?
No, en absoluto, no hay campos de concentración. Esas descripciones que hicieron en Google Maps está hecha por surcoreanos, de hecho por la Agencia de Inteligencia Surcoreana. No hay ni un solo norcoreano que haya participado, ni siquiera disidentes norcoreanos. Por lo tanto, es meramente propaganda. Lo que podemos ver en Google Maps son casas, son edificaciones. Algunas son de granjas cooperativas, otras son de unidades militares. Además, lógicamente no somos estúpidos. Sabemos que Estados Unidos está continuamente usando sus satélites espía para detectar todas las edificaciones, por lo que sería imposible encontrarlas de esa forma. Podemos decir que, vistas desde el aire, en Corea del Norte, tanto una granja cooperativa como una unidad militar, como una zona minera, todas parecen exactamente lo mismo. En las calles no tenemos ni siquiera nombre de calles ni números para que ninguna persona sepa lo que hay, a no ser que seas del país.
Sobre Corea del Norte se dicen muchas cosas inverosímiles. Lo último que he leído ha sido que mucha gente fue detenida y deportada a campos de concentración, tanto en Pyongyang como en otras partes del país, tras los funerales de Kim Jong-il por no haber llorado lo suficiente.
Totalmente falso, absolutamente falso. El hecho de que las personas no puedan entender, o sea, aquí la clase política en Occidente o en Estados Unidos es una clase normalmente corrupta, que mira únicamente por el poder y el dinero. En Corea del Norte, nuestros líderes, empezando por el presidente de la Asamblea Popular Suprema, al cual conozco, he estado en su casa, como nuestro líder Kim Jong-il, como nuestro comandante supremo Kim Jong-un, son personas revolucionarias, luchadores del pueblo, humildes, y que llevan una vida como el pueblo. Entonces es muy difícil de comprender, acostumbrados a tener una clase política totalmente separada de la realidad del pueblo en Occidente, que exista una sociedad así. Pero ese no es nuestro problema. Que exista esa envidia no significa que no haya otra realidad. En el caso de Corea, como digo, tanto el amor y el aprecio hacia nuestros líderes o hacia el partido, la unión, es una unión monolítica, y esa es la razón, el por qué el sistema no ha caído. Ningún sistema político puede permanecer en un país, como en el caso de Corea, durante 70 años sin el apoyo del pueblo, si no hay una mayoría que apoye. Y ahí tenemos los casos de la URSS o los casos de Rumanía, donde hubo un Ceausescu que en origen fue el líder de un país que fue ejecutado por sus propios soldados. Entonces, si ha ocurrido en Rumanía y en tantísimos países, ¿por qué no podría ocurrir en Corea? Claro que podría ocurrir, pero no ocurre porque el pueblo desea continuar esa vía, aprecia a sus dirigentes y, como digo, más que líderes en el sentido militar o líderes en el sentido político, son padres para nosotros, y entre nosotros nos consideramos hermanos y luchamos juntos por un objetivo común. Esa es la gran diferencia que para un occidental pues resulta casi imposible.
Se habla también de una Corea unida, pero con dos sistemas. Un norte comunista, un sur capitalista en un estado confederado. ¿Dónde está ese proyecto en estos momentos?
Ese proyecto ha estado muy vigente básicamente hasta el año 2008. Especialmente del año 2000 al 2008 hubieron dos presidentes surcoreanos que fueron presidentes que querían solucionar el conflicto coreano y expulsar a los Estados Unidos de una vez por todas del territorio coreano. Eso fue el presidente Kim Dae-jung, premio Nobel de la Paz, y luego el presidente Roh Moo-hyun, que curiosamente apareció suicidado, aunque mucha gente piensa que fue asesinado de hecho. Estos dos presidentes, durante dos legislaturas, no solo se encontraron con Kim Jong-il, sino se pulieron todas las diferencias y se empezó a edificar la única idea factible de reunificación, que es un solo país donde sus ciudadanos puedan moverse libremente, puedan encontrarse con sus familiares, pero manteniendo el sistema comunista en el norte y el capitalista en el sur. ¿De acuerdo? Esa es la idea más factible. ¿Por qué? Porque Corea es una en cultura, en tradición y en lengua. La diferencia básicamente es ideológica, lleva ya muchísimos años de diferencia ideológica. Si apartamos nuestras diferencias ideológicas, si las respetamos, el país puede vivir unido y colaborar en industria, en defensa, etc. Esto, como digo, es una opinión general, tanto en el norte como en el sur, por los ciudadanos de ambos países. Yo, lógicamente, tengo muchos amigos surcoreanos, sé la realidad también de Corea del Sur. Pero, por desgracia, el último presidente surcoreano, llamado Ri Myung-bak, que acaba de dejar la oficina, era un conservador, ultraconservador y proamericano, que destruyó todos los acuerdos que se hicieron durante esos 8 años. Por lo tanto, volvimos a una posición de conflicto. Todo lo que se había avanzado realmente traicionó la posibilidad de reunificación. Ahora hay una nueva presidenta, Park Geun-hye, y la señora Park Geun-hye, que pertenece a su mismo partido, parece ser, al menos durante su campaña política, que quería retomar ese tipo de conversaciones. El problema es que hasta que Corea del Sur no sea un país independiente y se deje seguir gobernando y controlando por los Estados Unidos, mientras Estados Unidos continúe ocupando y colonizando Corea del Sur, la reunificación no será posible. En cualquier caso, Corea del Norte jamás aceptará renunciar a su sistema político. Jamás pasará lo que pasó en Alemania, que no fue una reunificación, sino una absorción del sistema comunista por parte del sistema capitalista.
Se habla mucho de los que huyen de Corea del Norte, sin embargo, teniendo en cuenta la crisis económica y cómo Corea del Sur, ese milagro que llamaban tigre asiático, se está viniendo abajo. ¿Existen desertores de Corea del Sur hacia Corea del Norte? ¿Gente que intenta pasar?
Claro, siempre han existido. Lo que pasa es que nunca hablan de ellos porque no le interesa a la prensa para su propaganda. De hecho, tenemos una comunidad muy grande de surcoreanos que pasan al norte y de forma regular. De hecho, su propio presidente, el señor Cho Il-min, fue el que me dio mi propio nombre coreano. Es un gran amigo mío, el presidente de los surcoreanos que escaparon al norte, y mi nombre coreano, que significa Corea es una, me la dio precisamente él mismo. Así que existe, así como del norte en ocasiones hay personas que van al sur por convencimiento, porque creen que pueden vivir el sueño americano. De hecho, muchos de ellos acaban regresando de nuevo a Corea del Norte y pidiendo venir de vuelta porque se han dado cuenta de que eso no es así, que eso es un escaparate, pero que al final el capitalismo a la mayoría de gente la lleva a la miseria.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro de Corea?
Bueno, va a depender mucho del suicidio que quieran llevar a cabo los Estados Unidos y Corea del Sur. Si llegan realmente a cruzar la línea, no se esperan realmente la respuesta militar que va a hacer nuestro ejército, que aprovecharía lógicamente para anular las bases norteamericanas y finalmente liberar a Corea del Sur de la ocupación. Eso está clarísimo, por lo tanto, deseamos la paz, pero no vamos a arrodillarnos ni vamos a pedir por ella, a rogar por ella. Estamos preparados para ambos sentidos y Corea del Norte es muy clara y actuará siempre como un espejo. Va a actuar dependiendo del carácter y la forma de las medidas que tomen esas otras naciones contra o a favor de ella. Todo el mundo que quiera amistad con Corea es bienvenido. Cualquiera que intente atacar al país o presionar al país se va a encontrar una resistencia total.
Bueno, pues Alejandro Cao de Venos, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte, gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Muchas gracias a vosotros, un placer.